7:30, 6:30 en Canarias.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que hemos conocido la reforma del gobierno en la ley de protección de menores, Marta Ruiz.
Entre las novedades, que los condenados por delitos sexuales no podrán trabajar junto a menores de edad, María Daván.
El objetivo principal de la ley es proteger al máximo a los menores. La nueva norma impedirá que cualquier condenado por abusos sexuales pueda ejercer cualquier profesión relacionada con niños. La ministra Ana Mato destacaba otra de las novedades.
Se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal por parte de las autoridades públicas, de los funcionarios o de los profesionales, de cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor. En caso de que no lo hicieran, podrían incurrir en un delito de omisión.
La nueva ley regulará también la llamada adopción abierta, que explicaba así Ana Mato.
Se regula la adopción abierta, es decir, la posibilidad de que el menor en adopción pueda mantener algún tipo de contacto con algún miembro de su familia biológica.
Además, los niños adoptados tendrán derecho a conocer sus orígenes cuando cumplan la mayoría de edad. La norma protegerá también a los menores víctimas de violencia de género y se procurará que permanezcan con sus madres. Se intentará evitar, además, que los menores de 3 años pasen por un centro de acogida.
Una de las valoraciones de la reforma de la legislación de protección a la infancia la ha dejado en Mediodía COPE el doctor en psicología Javier Urra, quien dice que a partir de ahora, por ejemplo, los derechos de un niño ante un juez se igualarán a los de un político aforado.
Me parece bien. Fíjate, si las personas aforadas, y fíjate cuánta gente hay aforada, declara en su propio despacho, cuánto mejor que un niño, por ejemplo, que ha sido maltratado, abusado sexualmente, pues se desplace un juez.
Urra también ha destacado la importancia del buen uso que los padres hagan de esta nueva ley.
El gobierno destina más de 2 millones de euros para reforzar las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla.
Es una petición que han hecho al gobierno los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así lo ha dicho la vicepresidenta Sáenz de Santa María, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Creemos que tiene que ser una tarea global, que tiene que ser una tarea de conjunto. Lo que tenemos que hacer es reforzar los principios de legalidad en la entrada, de máxima integración en la permanencia, de una lucha en el conjunto de la Unión Europea contra las mafias y contra los que fomentan la migración de carácter irregular.
Ayer un centenar de inmigrantes intentó pasar la valla de Melilla a plena luz del día. 30 de ellos permanecieron horas encaramados, unos 20 lograron pasar.
La agencia de calificación Fitch nos sube la nota.
Fitch califica la deuda soberana de España con un aprobado alto ante la mejoría de las perspectivas económicas y la reducción del déficit público.
Los prorrusos mantienen a 7 observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea retenidos.
Y los tienen retenidos en Slaviansk, al este de Ucrania, una ciudad que es bastión prorruso y que el ejército de Ucrania mantiene cercada. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia coinciden en la necesidad de imponer nuevas sanciones a Rusia por la escalada de tensión de las últimas horas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con el patrocinio de SEUR, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
En la fachada de la Basílica de San Pedro ya lucen 2 enormes retratos de Juan Pablo II y Juan XXIII con la aureola de santos. Esta tarde, sus respectivos secretarios, los hombres que mejor les conocieron, nos han contado cosas. Por ejemplo, que Juan Pablo II iba rezando en voz baja en la ambulancia por el autor del atentado, aunque no sabía todavía su nombre. O que Juan XXIII no murió como un hombre de 81 años, sino como un niño, con 2 ojos vivos y una sonrisa en la cara. En la rueda de prensa han llorado muchos vaticanos, pero también los portavoces habituales. Y el Papa Francisco ha querido enviar a su vez un mensaje personificado a polacos y otro a los de la diócesis de Bérgamo. En ambos casos, da las gracias a los periodistas por llevar esta canonización a todas las personas que no pueden estar en Roma. Ha llamado el Papa también por teléfono a Panella, un histórico de la izquierda italiana, y le ha convencido para que deje la huelga de sed que estaba llevando a cabo. En Fitch, la noticia para Italia es esta: la recesión ha terminado.
Francia, París, Asunción Serena.
Perdón, este martes, Manuel.
A ver si está París o no está París.
Sí, aquí estoy, perdón. Un joven de 19 años ha sido condenado por una agresión sexual en el metro de Lille, pero lo que ha escandalizado es que los hechos tuvieron lugar en presencia de mucha gente que no hizo nada por ayudar a la joven que fue acosada durante una media hora. El fiscal ha abierto una investigación para ver si existe o no una falta por no asistencia a persona en peligro porque ni siquiera llamaron a la policía. El ministro de Economía, Arnaud Montebourg, ha sacado la bandera del patriotismo económico porque el grupo americano General Electric está interesado en la compra de Alstom y ha dicho en una entrevista a Le Monde que el gobierno prepara otras soluciones. Y una francesa se ha quedado sin vacaciones porque al ir a coger el avión para Nueva York le han dicho que su nombre figura en la lista negra de Estados Unidos. No le dan ninguna explicación en el consulado y piensa que puede ser a causa de su nombre. Se llama Aida Alik, que si se lee primero el apellido suena Ali Qaeda, muy similar al grupo terrorista. Y ya había sido objeto de alguna broma, pero ahora está fichada como persona de riesgo y ha perdido 2.700 euros de los billetes de toda la familia porque el detalle de la lista negra no entra entre los criterios de desembolso.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama ha conversado telefónicamente en las últimas horas con el presidente de Francia, la canciller alemana y los primeros ministros de la Gran Bretaña e Italia para evaluar la situación en Ucrania tras los últimos acontecimientos. Obama sigue insistiendo en la amenaza de nuevas sanciones. También lo hizo en Washington el secretario de Estado, John Kerry, quien advertía a Rusia del grave y caro error que cometía Moscú si no cambia de política hacia Ucrania. Kerry aseguraba que la ventana para el cambio de rumbo por parte de Moscú se está cerrando. Cuatro grandes compañías tecnológicas, entre ellas Apple y Google, han accedido a pagar una multa de 324 millones de dólares para evitar un juicio en el que se les acusaba de haber pactado para rebajar los salarios de los trabajadores de las compañías de Silicon Valley. Y Francisco de Goya y la familia del conde de Altamira ocupan hoy la primera página de la edición impresa del New York Times. El Metropolitan Museum de New York inaugura una pequeña exposición que por primera vez reúne los seis retratos de la familia de Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, el conde de Altamira, realizados por Goya y que podrá verse en el Metropolitan hasta el próximo 3 de agosto.
Y terminamos contando lo que pasa en el resto de América desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Pues ahorita empezamos en Costa Rica, un país ejemplo de armonía y del que habitualmente hablamos muy poco, pero que ha anunciado la desarticulación del primer cártel que actuaba en el país centroamericano. Una red montada para el tráfico de cocaína y marihuana que va desde Colombia a Jamaica, pasando por zonas caribeñas de Costa Rica. Y dos años después de que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunciara la expropiación del 51% de Repsol, el Congreso argentino aprobó de madrugada la compensación de 3.600 millones de euros a la petrolera española. El debate en el Congreso se prolongó más de 15 horas desde el mediodía del miércoles hasta ayer de madrugada. Y siguiendo en Argentina, medio camino entre la noticia y el chisme, hay que decir que Maradona denunció a su exnovia Rocío Oliva de haberle robado en la casa que ambos compartieron durante un año en Dubái, una relación que ya está rota desde hace varios meses. Y salió ya la lista de los 100 personajes más influyentes que cada año publica la revista Time. Y según esta lista, los latinos más destacados y por este orden son el Papa Francisco, la presidenta de Chile Michelle Bachelet, los presidentes Maduro y Mújica y el cineasta mexicano, director de Gravedad, Alfonso Cuarón.
Así contamos la crónica internacional hasta ahora, la linterna, la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelona. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tienda Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla sobre todo de Tito Vilanova, el ex técnico del Barcelona fallecido esta tarde. Sufría un cáncer desde 2011. Por eso hasta ahora es trending topic hasta siempre. Tito, muere Tito Vilanova y eterno Tito. Y comentarios sobre el anteproyecto de protección del menor presentado hoy en el Consejo de Ministros. El gobierno busca reforzar la protección de los niños ante abusos sexuales y violencia contra la mujer. Además, a partir de ahora, la adopción abierta permitirá mantener la relación con los padres biológicos. Por este asunto, preguntamos en cope.es. A esta hora, el 55% de los oyentes no está de acuerdo con la medida. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Ernesto dice hay quienes se pueden quejar, pero debe estar todo regulado después de que el niño decida. Y en el Twitter de la linterna, Juan Castillo comenta, no lo veo muy correcto, hay que valorar muchas cosas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la cadena COPE, en la linterna tenemos conexión con el cielo. Conexión con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el pronosticador, Jorge Olcina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
El pronóstico del tiempo para este fin de semana, ¿cuál es?
Bueno, pues
¿qué ves?
Un poquito revuelto, sobre todo mañana sábado. Sí, ha entrado un frente en las últimas horas. De hecho, está lloviendo en estos momentos en diferentes localidades de Galicia. Y mañana ese frente va a ir barriendo toda la península ibérica. Especialmente la mitad norte va a ser la más afectada. E irá dejando su rastro en forma de precipitaciones, a veces tormentas en zonas de montaña y una ligera bajada de temperaturas, ¿no? En el resto, mañana sábado, pues van a seguir disfrutando de un tiempo tranquilo, es decir, en toda la mitad sur, el Mediterráneo, los dos archipiélagos, y temperaturas que suben respecto a las que hemos tenido estas últimas 24 horas, que habían bajado porque ya había pasado un frente ayer jueves y, bueno, pues ha estado también afectando a diferentes partes de España, ¿no? Eso el sábado. El domingo mejora la situación, quedarán restos de inestabilidad en la fachada cantábrica, todavía pueden formarse alguna tormenta en el Pirineo el domingo, pero en el resto, como digo, mejora la situación y las temperaturas subirán un poquito, que serán muy agradables en toda la mitad sur peninsular. Eso sí, Juan Pablo, tanto mañana sábado como el domingo, el viento va a ser protagonista en el Valle del Ebro, sopla el Cierzo y, bueno, pues tanto en el Valle del Ebro propiamente dicho como en la costa catalana, las ráfagas de viento pueden ser fuertes, ya digo, sobre todo mañana sábado, pero también quedarán restos el domingo de estos vientos racheados.
Pero como dices tú, tiempo típicamente primaveral.
Sí, tiempo primaveral, y que nos muestra pues esa doble cara de los climas de España, pues un norte que todavía en esta época de primavera pues vive esos momentos de inestabilidad y de tormentas, y una parte sur pues que ya el anticiclón se quiere ir apoderando poco a poco del tiempo atmosférico, y bueno, pues el tiempo va a ser más tranquilo en esta mitad sur, ¿no?
Se acerca el puente de mayo, la semana que viene, el de mayo, Jorge.
Sí.
A ver si te atreves.
Bueno, este tiempo revuelto va a ser constante la semana que viene, Juan Pablo. De hecho, el lunes vuelve a entrar otro frente, el miércoles entra otro frente.
Un sin parar.
Sí, quizá la noticia es que van a afectar sobre todo a esa mitad norte, especialmente a las regiones del Cantábrico, al Pirineo, van a ser las zonas más afectadas, ¿no? Y eso va a ser la tónica de la semana que viene, incluido el puente, el fin de semana, a partir del 1, del 2, hasta el fin de semana. Con lo cual, bueno, pues tiempo variable en el norte y en el resto tiempo más tranquilo, anticiclónico y con temperaturas muy agradables, ¿no?
Bueno.
Por tanto, bueno, pues aquellos que puedan disfrutar del puente saben que en la zona del Mediterráneo y Andalucía y en los dos archipiélagos pues van a tener pues un tiempo muy tranquilo para poder irse, si pueden, de puente, ¿no?
Contado el pronóstico del tiempo para las próximas horas del fin de semana y del puente de mayo, de la semana que viene, abrimos el libro de conocimiento del medio, Lecciones de Cono con Jorge Olcina. ¿Sigue subiendo el CO2 en la atmósfera?
Sí.
¿Se ha superado la barrera de los 400? ¿Esto qué significa, profesor?
Pues mira, Juan Pablo, desde el año 58 se empezó a medir la proporción de CO2, de dióxido de carbono, que tenemos en la atmósfera, ¿no? Recordemos que toda la hipótesis del cambio climático que ahora se está discutiendo se basa precisamente en que esos gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 que hay en la atmósfera, sería el que estaría propiciando la subida de temperaturas de las últimas décadas, ¿no? Bueno, pues desde el año 58 se empezó a medir de manera regular esa proporción de CO2. Entonces únicamente teníamos 317, la unidad es partes por millón, es la unidad técnica que se utiliza, pero el pasado mes de marzo, concretamente el día 12, ya se superó la barrera de los 400, ¿no? En un proceso que es constante, que es continuo, que desde entonces nunca ha habido un año en el que esta proporción haya descendido, con lo cual habla poco de la efectividad de todos estos acuerdos que hablamos internacionales, sí, protocolos de Kioto, que realmente no están teniendo efecto, ¿no? Porque todavía, a fecha de hoy, pues se sigue incrementando la proporción de CO2 y lo seguirá haciendo, desgraciadamente, los próximos años.
¿Estás preocupado por los incendios esta primavera, querido
catedrático? Bueno, sí, Juan Pablo, porque se dan dos situaciones distintas, ¿no? En todo el norte peninsular ha llovido mucho y, por tanto, hay mucho matorral, hay mucho sotobosque que ha crecido gracias a ese exceso de humedad, y, sin embargo, en todo el litoral mediterráneo, que ha llovido bastante poco, en algunos puntos prácticamente nada, ese matorral que no ha crecido, sin embargo, está muy seco, ¿no? Y prácticamente es una gasolina muy propicia para los incendios. Ya hemos tenido incendios esta semana en Valencia y, bueno, pues especial atención. Yo creo que ya desde ya habría que lanzar pues esos programas de prevención de incendios forestales en las diferentes comunidades autónomas, porque esta primavera, ya no el verano, que sería lo normal, sino ya esta primavera, pues es un poquito complicada en ese sentido.
¿Y la razón de fondo de todo esto?
Bueno, la razón, como decimos, es que en unos puntos ha llovido mucho y hay mucho matorral, y en otros ha llovido poco y está muy seco el monte, y por tanto...
¿Y te atreves a decir alguna zona?
Bueno, especialmente Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, son zonas muy sensibles en estos momentos debido a que, ya digo, no ha llovido mucho y cualquier chispa, ya sea por natural, ¿no?, por un rayo o cualquier imprudencia humana, pues puede provocar un desastre.
Si estás ya preocupado en primavera, ni te cuento en verano, ¿no?
Claro, por eso este año es un poquito especial por eso, porque ya las alertas habría que lanzarlas ya ahora en primavera, porque se dan las condiciones idóneas para poderse producir grandes incendios, ¿no? Por tanto, precaución a aquellos que vayan a salir a la montaña, que no hagan fuegos, que no se quemen rastrojos, en fin, especial atención esta primavera del 2014.
Lecciones de conocimiento del medio y el pronóstico del tiempo por Jorge Olcina, el catedrático del tiempo. Cerramos esta línea con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes. Adiós, profesor, que tengas un buen fin de semana.
Un buen fin de semana a todos, Juan Pablo.
Que te vaya bien, amigo.
Gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y los estrenos del fin de semana nos los va a contar Ramón García Pellegrín en corto, en el corto.
Comenzamos con una obra maestra del cine de animación japonés, el drama biográfico El viento se levanta. A sus 73 años y tras dejarnos perlas como El viaje de Chihiro, el patriarca de la animación nipona, Hayao Miyazaki, ha filmado su legado artístico, dice ahora que se retira. Este viento que se levanta y que ha ido coleccionando premio tras premio, además de sendas candidaturas al Oscar y al Globo de Oro 2013, recreación de la vida de un ingeniero aeronáutico famoso por el diseño del avión kamikaze utilizado por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Depurado estilo naturalista, lleno de imaginación y con una gran atmósfera poética que plantea el dilema moral de un hombre pacífico que ve cómo sus diseños aeronáuticos son empleados para fines belicistas. Siguiente estreno, Pompeya.
Vivíamos a la sombra de un poder mucho mayor.
Melodrama histórico dirigido por Paul Anderson que nos lleva hasta la Italia del año 79 a.C. Un esclavo celta convertido en gladiador despierta el interés de la hija de un mercader, pero su padre la compromete con un senador corrupto. Pompeya nos ofrece un guión no demasiado innovador, con planteamientos bastante ramplones, aunque eso sí, la puesta en escena de la destrucción de la ciudad pompeyana resulta espectacular, sepultada por una lluvia de fuego y lodo. Más madera, la vida inesperada.
La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovecharlo.
Tragicomedia española lo Woody Allen, rodada en Nueva York y dirigida por Jorge Torregrosa. Javier Cámara y Raúl Arévalo son los protagonistas que intentan buscarse la vida en esta gran manzana. Guión de Elvira Lindo, que retrata con buen pulso a estos personajes que van pululando por Nueva York en esta película con bastantes altibajos. También se estrena hoy la tragicomedia costumbrista francesa Molière en bicicleta, basada en el misántropo.
Estamos en la primera hora de la linterna. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.